Vivas y haciendo historia.
Es M, pero un M chico.
Se usa así, ajustadito, ajustadito.
Llévalo que igual cede.
¿No te queda? Mirá que es el más grande.
No tenemos talle para vos.
Más de la mitad de las argentinas tenemos problema para encontrar talle. El sentimiento más recurrente entre las personas que tuvieron dificultades para encontrar talle es cuestionar sus cuerpos y sentirse impotentes o enojadas. ¿Qué me pongo? ¿Qué me venden? ¿Qué me gusta? ¿Qué me entra? Diseñadoras de ropa, exclusiva e inclusiva. Hola, soy Mariana Vaccaro y esta es otra emisión de Vivas y Haciendo Historia. Estoy con Sol Ungar y Julia Agüero. Gracias por venir.
Gracias por invitarnos.
Hola, gracias por invitarnos.
Bueno, son dos chicas casualmente del sur.
Patagónicas.
Patagónicas, pero hoy están como invitadas para hablar de diseño inclusivo. Sol hace ropa para personas con discapacidad, en realidad para toda clase de personas, pero tiene en cuenta algunas características al diseñar sus prendas que tienen que ver con personas que son ciegas o que tienen baja visibilidad. ¿Cómo surgió la idea de crear Sonar?
Sonar surge por un trabajo de la tesis de la carrera de diseño en la ciudad de Neuquén. Soy neuquina, nací y estudié en Neuquén. Mi mamá es docente de personas con hipoacusia y teníamos que dar como una respuesta a una demanda no resuelta en la sociedad. Entonces empecé a plantearme un poco esto de los talles especiales, pero pensaba que era algo como que la gente ya debatía y que había otras cuestiones que, si bien hasta el momento lo de los talles especiales no se llevaba a cabo, había cosas que ni siquiera se pensaban. Entonces me empecé a plantear qué pasaba con la discapacidad, con los diferentes tipos de discapacidad y qué necesidades tenían. Y me parecía que la discapacidad visual tenía la particularidad de parecer el contraste a la carrera, que era diseño indumentaria, que uno suele asociar con moda. Entonces, a partir de esto, me surge una idea, algunas ideas que eran bastante alejadas a la realidad, porque mi cosmovisión es de alguien que ve, y yo no tenía un entorno de personas con discapacidad visual, jamás había estado en un contacto real. Así que me acerco a una escuela especial en Neuquén, empiezo a preguntarle a las personas con discapacidad visual cómo era el día a día desde que se levantaban en general, desde, no sé, te pones la pava, tomas un mate, cómo resolvés, hasta cómo resolvés el tema de vestirte, cómo elegís. Y a partir de esas inquietudes y un poco con las herramientas que yo tenía de diseño, empecé a trabajar sobre qué iba a ser esta marca, que era una tesis, y empecé también a aportar otras cosas que a mí me parecían que eran importantes, porque la problemática, digamos, era no saber el color, tener que ir con alguien que me dé el color, de qué textil va a ser, si me lo pongo al revés, si no. Habían cosas que parecían muy particular a la discapacidad visual y nos pasa a todos, no sé, salir con una media de cada color, ponerte el calzón al revés porque estaba apurado, la remera al revés. Bueno, eso se podía abordar y pensar en los colores, pero me parecía que además de eso y de pensar en un diseño que es una prenda de diseño y no ropa para discapacitados, sino pensar en ropa para personas e inclusión a la discapacidad, tenía que tener otras resoluciones que yo podía brindar desde el diseño, que era, ¿qué pasa si nos estás en un boliche y tenés un bastón, lo querés plegar? No lo podés llevar a un guardarropa, es tu batimóvil. Bueno, ¿dónde lo pones? ¿Tengo un bolsillo adaptado? ¿No lo tengo? De repente soy alérgico al poliéster, la etiqueta está en braille, no. ¿Cómo sé si la prenda es algodón, si es elastano, qué estoy usando? Si vivo solo o sola o sole, si lo plancho, si lo lavo. Entonces abordar desde la necesidad no resuelta hasta lo que yo podía brindar desde mi forma de pensar o como diseñadora, las herramientas que poseía. Y ahí empiezo a trabajar un poco en Sonar, que en un principio era una tesis que tuvo una devolución con las personas con discapacidad visual en Neuquén y que terminó la carrera, meto en una mochila mochilero y me vengo a probar suerte a Buenos Aires.
Bueno, dejamos la narración ahí para pasar a Julia. Después seguimos hablando de esto, que es bastante particular, porque yo no conozco al menos otra marca que ponga las etiquetas en braille o que piense ropa para poder ser leída con las manos.
Bueno, mi nombre es Juli. Es impresionante escucharla. No tenía conocimiento de este tema, tampoco tenía conocimiento de que existía una marca. La verdad, me saco la galera, te súper felicito. Me parece increíble y ojalá que esto avance muchísimo más y se dé a conocer como tendría que ser. También soy del sur, soy de Santa Cruz, de Río Turbio, de partido de Guareike. Me vine desde muy pequeña para acá, soy empleada estatal y esto arrancó más que nada por una necesidad. Arrancó el saber que yo, al ser obesa, no conseguía ni lencería ni ropa. Quizás vas a un lugar y decís, mira, necesito una remera, lo que así fuese. Y te dicen, no, para vos no hay talle, no. Pero ni siquiera saben si es para vos. O sea, vos entrás y querés comprarle una remera a una amiga que no tiene tu talle, que es mucho más chica. Pero no, ya solo el hecho de discriminarte, o sea, de excluirte, no sentirte incluida, ni siquiera en la moda, ni en los colores, ni hablar en la lencería. Pero tiene que ver más o menos con eso.
Y además hay cierta variedad de talles especiales, como se dice, o más grandes, en ropa, que bueno, la estética de esa ropa es otro tema que después quiero tocar también, porque sí. No hay tanta variedad tampoco, pero en ropa interior suele haber como ropa grande que tiene que ver con edades más avanzadas y la ropa linda o sexy existe para gente XL o plus size.
Sí, en realidad está diferenciado entre los talles plus size, los talles reales o que se le dicen especiales. Son la gente que tenemos curvas. La gente que tenemos curvas también podemos usar algo sexy. No importa tu talle para sentirte sexy, eso es como nuestro lema. No importa y sí, se puede hacer. Generalmente eso siempre quedó como el bombachudo de la abuela, como súper grande y al tener, o sea, los tiros son muy altos. ¿Por qué? Por las mismas curvas que tenemos en cintura, porque tenemos más rollo, porque tenemos más panza y los tiros que uno está acostumbrado en las marcas tradicionales son súper cortos. Entonces, quizás, y suele pasar, que uno se va a comprar un conjunto de ropa interior y se prueba el corpiño, que por ahí le entra, pero sabe que la bombacha nunca la va a usar porque el tiro es súper corto, porque es mucho más chiquito. Y bueno, esto es una problemática.
Y así nació Malitas Perras.
Así nació Malitas Perras.
¡Qué nombre!
Sí, nació Malitas Perras. En realidad no fue como muy... Era que a mi hijo no le salía el de Malditas Perras y quedó como Malitas. Y cuando se registró la marca, se registró por él, obviamente así, en ese con ese nombre.
¿Y por qué decidiste hacer ropa interior, especializarte en ese rubro?
En lencería.
En lencería.
Sí, nosotros arrancamos con lencería y la verdad que nos llamó mucho la atención el tema de, como decía ella, el tema de la devolución de la gente. O sea, que las mismas clientas te pidan más cosas y te empiezan a pedir cosas más sexy, como, no sé, un baby doll, algún disfraz erótico, algo como más osado.
Como más persona también.
También, ¿no? como más persona.
Cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede que lo has logrado.
Bueno, acá tenemos dos diseñadoras, una de Sonar, otra de Malitas Perras, que diseñan ropa adaptada o... No quiero decir especial, porque en realidad si es especial es porque hay una que es la norma, ¿no? Pero bueno, especial es un poco
pizza.
Así.
Sí.
Claro. De verdad.
Con inclusión.
Para cuerpos que tienen alguna discapacidad o para cuerpos con curvas o gordos, o como dijo Luz Moreno cuando vino acá a hablar del activismo de la gordura y de la grasa, son corporalidades tal vez disidentes,
sí,
incluso.
Claro. No hegemónicos.
Quizás que no se ven en los medios, que no se ven en las pantallas y que no venden. Exactamente, que no venden. No hace mucho teníamos una camarada y amiga, Sammy Alonso, que salió totalmente con su beba hermosa Abril, y yo había posteado también en mi página y decía... yo te digo que yo pondría una foto de estas en la 9 de julio. Está bien, no garparía seguro, pero es algo súper armonioso. No es algo que se ve, que se tendría que ver. Me parece que sí, se tendría que ver. Porque siento que la gente se siente identificada. Porque te puedo asegurar que hay un montón de personas que tienen curvas, que ven a una persona, me pasa a mí de hecho, que yo vendo mucho más cuando publico en mis redes... A la chica con curvas, a la gordita, a la modelo plus size con mi ropa y se vende. Si yo pongo la ropa sola como fotoproducto, ponele, que justamente estaba hablando con ella, no se vende porque la gente se siente identificada. O sea, la gente te ve vestida de una cierta manera o con la ropa interior o con la lencería o hasta con un disfraz erótico, pero si te ve con eso puesto se siente identificada porque dice, bueno, a mí me quedaría más o menos igual porque mi cuerpo es más parecido a la que está en la foto.
Sí, porque si no los únicos cuerpos vestidos son los de las publicidades
o los maniquís
masivas,
en los shopping o los siempre con el cuerpo de maniquí. De hecho, hasta los maniquís plus size son difíciles de conseguir y el talle más grande que hay en maniquí es un talle 52, que tampoco es algo como demasiado grande.
¿Ustedes hasta qué talle trabajan?
Nosotros trabajamos en la parte de abajo, digamos, desde el talle 44 de pantalón hasta el talle 70. Y en la parte del busto trabajamos a partir del talle 100 hasta el 140.
Y vos, Sol, también te manejás con modelos que no son modelos hegemónicos, si se quiere, o de agencia, ¿no?
No, en un principio las fotos las hacíamos con algunas amigas con discapacidad visual. Pues lo que pasó es que la ropa, como que el diseño era muy volado. Entonces amigos que eran tatuadores o que iban por otros palos empezaron a interesarse y los empecé a incluir también, como a abrir un poco, también para romper esto de que no es ropa para discapacidad, sino para personas. Y en este juego que todos podemos usar estas prendas, entonces juego con eso, como con gente super freak y con amigues que tengan discapacidad visual.
Respecto a los cuerpos que no son, digamos, los flaquitos, digamos, ¿no? Porque ni siquiera son la mayoría. Anybody, que es una ONG, que es internacional, pero que tiene una sede en Argentina, hace una encuesta todos los años, está luchando para que haya una ley de talles nacional. Uh-huh. De ahí sacamos algunos de los datos que dimos en la intro del programa. Plantea que el 70% de las personas encuestadas, que la mayoría eran mujeres, más del 90%, no encuentra talle. O sea que no es la mayoría este talle único que venden en los negocios, ¿no? Que hay una mayoría que no está encontrando su talle y por lo general es uno o más talles más grande de lo que encuentran, ¿no? Lo que estarían necesitando los encuestados y las encuestadas. Entonces, ¿por qué les parece que se sigue fabricando un tamaño tan pequeño?
Para mí es... No sé si querés responder vos.
No, responde vos primero.
Para mí es una cuestión netamente política. Es una bajada de línea del sistema porque es una opresión, digamos, sobre los cuerpos de las mujeres, cómo se tienen que ver, cómo tienen que ser para el consumo. Y eso genera, digamos, un montón de complejidades que tienen que ver con la opresión, desde cómo te alimentás, cómo te ves, cómo te mostrás, si sos de consumo. Genera una disparidad en las personas, en la identidad, y genera problemas de salud, desde, bueno, si tenés bulimia, anorexia, pero también genera este conflicto que tenemos las mujeres con nuestros cuerpos y nuestras identidades, de poder aceptarnos como somos, qué somos, y que así como estamos bien, que no necesitamos lastimarnos o esforzarnos para cumplir ese target que nos impone un sistema que es patriarcal y que es capitalista. Para mí, por lo menos, tiene que ver con eso, y por eso se sigue exigiendo, porque es una forma de mantener a las mujeres dentro de estas formas.
Básicamente tiene que ver, como decíamos antes, porque garpa. Porque lógicamente las grandes marcas utilizan estos talles y este como paréntesis entre tal talle y tal talle. No hay más grandes. Y aparte son falsos los talles, porque quizás te dicen, no, es un 46. Y dale, vamos, yo lo veo y no es un 46. O sea, no me entra, es un 42, un 40. No me mientas a mí. O sea, yo trabajo con esto, sé lo que me estás diciendo. Pero bueno, tiene que ver con esto y tiene que ver con lo que dice ella. Es una bajada de línea, coincido con mucho de lo que dice ella. Desde este punto sí lo veo así también, y me parece que sí, que tiene que ver con el querer ganar más, el querer demostrar que las grandes marcas solo manejan este tipo de, ¿cómo dices?, este target. Si vos estás dentro de este target, mejor. Y si no, bueno, fíjate cómo te arreglas.
Además que genera esta discordia de ¿qué mujer no ha ido alguna vez a comprarse ropa? No te entra y te deprimís y te sentís como el carajo y te empezás a latigar por un montón de cosas. La típica del lunes empiezo la dieta y matarte. O sea, vas a vivir una sola vida, comete un postre, relájate. O sea, ya fue, reconciliate con el espejo y salí a buscar una ropa que tenga un compromiso social con el bienestar de las mujeres y empezar a plantearse eso que tiene que ver con nuestro amor propio y con qué queremos nosotras mostrar con nuestras prendas, cuando las usamos, que estamos comunicando.
Tiene que ver más que nada también con la aceptación. Yo pienso que uno se tiene que aceptar desde el vamos, desde el uno mismo, y después también ayuda que vos puedas salir, que tengas tu pareja, que tengas tu novio, tu marido, y puedas utilizar, decir, bueno, me quiero poner sexy, me quiero comprar algo, un baby doll, un portaligas, algo, y no sentirte ridícula e ir a comprar algo que te digan, no, mira, no hay, o lo que sea. Entonces, creo que eso también tiene muchísimo que ver. Y como dice ella, te levanta la autoestima, porque si vos vas a un lugar y primero que te atienden mal, te dicen que no hay tu talla, te deprimís, empezás, no, la dieta, el mal humor, tiene todo que ver.
Vos te deprimís comiendo chocolate, yo hago eso, por ejemplo, me deprimo helado. Y como mucho chocolate, menos me entra la ropa.
Claro. Bueno, dentro de las preguntas de la encuesta que hizo Anybody, que a mí me sorprendió que pregunten eso y que esté la información unida, era como, bueno, ¿conseguís tu talle? No, casi siempre necesito uno más o dos más. Y lo siguiente que preguntaba, no sé si lo siguiente, pero bueno, uno de los datos que aparecía mucho era la pregunta de, ¿eso te lleva a hacer dieta después, a ponerte a dieta?
O sea, sí, lo intentás 3 días, pues te deprimís, te la pasás morfando porque es un bajón y por alguna claro. Hay que canalizarlo.
Y hay un porcentaje que sí, que se pone a hacer dieta. Entonces, la medida de la ropa es la forma en que te medís tu cuerpo y no al revés, que debería ser como lo más obvio.
Sí, yo decía, el tema tiene que ver también con las telas. Las grandes marcas utilizan una cierta tela que no las hacen descansar, que al fabricarlas en muchas cantidades, no sé, ejemplo, 1000 jeans de tal talla a tal talla, los cortes siempre son diferentes, siempre salen diferentes los cortes. No se modifican. O sea, si salieron mal los cortes, ellos no van a perder plata. Obviamente lo reetiquetan arriba y chau.
¿Qué es descansar una tela?
Descansar una tela, dependiendo qué tela es, se descansa, la tela tiene que estar, vienen en rollos, entonces se descansa, tiene que descansar de 48 a 72 horas.
Desplegada.
Desplegada, sí. Como para hacer, puede ir a teñido, puede, o sea, se puede sublimar, todo, pero se tiene que descansar. ¿Qué pasa? Esas 48 a 72 horas que la tela descansa, son 48 a 72 horas que esa tela no se trabaja, o sea, son... O sea, se pierde
horas
tiempo.
Perdidas,
horas
digamos.
Perdidas. Entonces, cuando tienen una gran producción y el tema de los talleres y demás, necesitan eso trabajarlo y obviamente no se descansa. ¿Nunca te pasó que vos te compraste una remera y que vos te la pusiste re bien? La metiste a lavarropa y después se deformó totalmente. O sea, el como que el dibujo quedó medio abajo, medio
arriba.
Como que
pasó de ser una remera a una escultura abstracta.
Tal cual, tal cual. Bueno, eso pasó porque la tela no estaba descansada. Y eso se hace en las grandes, en las grandes marcas porque necesitan tanta cantidad que es así.
Estás escuchando Vivas y haciendo historia.
y sobre la fabricación para personas de talles grandes, digamos. Tal vez a Sol no sé si también te pasa, pero hay que tener en cuenta que es más grande, pero aparte tiene otras proporciones, tiene que sostener otros pesos. ¿Qué es lo que vos tenés que modificar de una prenda tal vez común de un talle 38 para que pueda usarlo una persona de un talle 48, 50
o más? También, 60 también. El tema de la parte de abajo es el tiro. Siempre lo que habíamos hablado con ella, el tema del tiro es muy importante porque cuando una persona tiene curvas, tiene rollos, tiene mucha cadera, mucha cintura, mucha cola, el tiro es muy importante. Generalmente en los talles convencionales, en los talles que vos encontrás en todos lados, los tiros son cortos. Entonces nosotros, ¿cómo modificamos? Bueno, siempre que el tiro sea bien alto. ¿Por qué? Porque al ser alto pueden agarrar esas curvas y sentirse cómoda, no que se pongan un calzón y que el tiro sea corto y queda media cola afuera. Eso desde el vamos. Y en la parte de arriba, el tema del peso. Porque cuando uno tiene muchísimo busto, el peso que lleva no es lo mismo tener un 95, un 100, que tener un 130, un 140. Cuando tienen demasiado peso, tiene que ver cuando es una persona con obesidad mórbida, que ya desgraciadamente pasa a ser una persona discapacitada porque no tiene esa movilidad, ¿no?, que cualquier otra persona puede tener porque ya es una persona con una obesidad importante. El tema tiene que ver que se modifica porque los breteles son súper reforzados, porque tienen una primera lámina de goma EVA para poder sostener el mismo peso del busto, para que no te corte ni te lastime el mismo peso. Son reforzados, se utiliza tela power, que es una tela de faja, no se utiliza cualquier cosa. Cuando se hacen mallas también no se utiliza una lycra, se utiliza una lycra bien súper gruesa para que no se deforme los colores, no se deformen los dibujos, por el peso mismo, ¿no? Tiene mucho busto, se ponen una malla en la parte de arriba y si tienen estrellitas, cuando es tan grande el peso, se termina siendo...
Claro, y queda como...
Cosa. Sí, cualquier cosa.
Un poco vulgar, tal vez, ¿no? Claro. El hecho de que se estire tanto el dibujo, el entramado de la tela.
Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con que, el material que utilizamos para que agarre bien el busto, para que quede bien. Nuestra idea no es ridiculizar. Cuando yo te hablo, hace un rato que te hablaba de quizás un disfraz erótico, un baby doll o algo sexy, mi idea no es ridiculizar a nuestras clientas. Todo lo contrario, es sentirse cómoda. Entonces, si yo estoy hablando de un talle súper especial, no le voy a poner un bretel súper finito cuando tenga un 130 de busto.
¿Y qué pasa con los materiales y los recursos que utilizan? Por ejemplo, para hacer los corpiños, muchos de los corpiños llevan aro, ¿no?, que es una estructura que va por debajo de metal que le da la forma a la taza. ¿Hay aros de todos los tamaños?
Acá en Argentina los únicos aros que se hacen es hasta el 120 o al 125, no llega más grande, no se hacen, no hay manera de que se haga. Nosotros trabajamos hasta el 125 con aro, después ya viene con refuerzos, pero no vienen con aro. Esa es la gran problemática que ojalá se pueda resolver pronto.
O sea que tenés que inventar una forma nueva de sostener ese peso, de que tenga ese volumen la ropa y que además esté copada, ¿no? Que sea estéticamente linda.
Que es todo un tema. Que no sea así de la señora. Perdón.
Hacemos y compartimos historias vivas.
¿Qué características tiene la ropa que está pensada para que la pueda leer con las manos una persona ciega?
¿Qué características tiene el textil o qué características tiene el braille?
La prenda, todo lo que haces desde las texturas que utilizás hasta los apliques, las etiquetas.
Lo principal, primero pienso en un diseño, me baso en formas geométricas, en algunas cosas de arquitectura y algunas cuestiones así, medias posmodernas y urbanas. Después, cuando elijo las telas, toco todo, para ver cómo es el tacto. Juego mucho con los climas, digamos, algo que es más frío y algo más cálido. De repente es algo muy suave como esto y de repente viene algo rugoso o algo más áspero. Juego con varias partes, por ahí es el mismo tono de la prenda y lo que varía solo es el tacto. Algunas estampas son a mano y son en relieve. hay muchas cuestiones que se pueden industrializar, muchas no, algunas, pero a mí me gusta hacerlo artesanal por ahora porque es algo muy pequeño que están haciendo, que viene hace muchos años pero que hace poco tiene difusión, y es un proceso que a mí cuando lo desarrollo me gusta como pensarme en esa situación, que es una cuestión casi empática. Luego la aplicación de braille es una cuestión casi decorativa, que puede ser tachas, si se usa tachas o canutillos, cosas, de hecho no me voy a parar porque no lo voy a poder contar con el micrófono, pero tengo un pantalón que es de lycra y que tiene símil cuerina, entonces ya son dos texturas diferentes, y en el costado tiene unas tachas doradas que dice el color de la prenda, que es negro.
Entonces, esas tachas están dispuestas como si fuese el sistema
braille. Están en sistema braille, pero alguien que no sabe, como ahora se usan las tachas, de repente es nada, una prenda que tiene una decoración. Con tachas juego mucho con lo que parece un decorativo y en realidad está indicando qué color es la prenda. Y después las etiquetas todas tienen gráfica y tienen bajada de sistema braille para que las personas puedan elegir el color de la prenda y saber de qué material es. Y bueno, a veces es medio complejo cuando vuelo mucho con colores que son difíciles de decir. O sea, ¿qué rosa es? ¿Es rosa chicle? No, es rosa viejo. No, es magenta. O sea, ¿cómo vas a explicar desde una abstracción que tienen las personas con discapacidad visual que nacieron con discapacidad el color? Entonces, bueno, un poco tratar de elegir algunos colores que sean básicos para explicarlos en realidad. Y después, bueno, los bolsillos adaptados, que en realidad el juego también es ese, como un bolsillo adaptado entra un bastón plegado, pero de repente entra un mega iPhone que no sabes dónde ponerlo, la billetera que usan las mujeres que son como una cosa así, que no sabes dónde meterlo. Sí, entonces de repente te pones un saco y entran un montón de cosas y no llevas cartera, o sea, es como un juego todo el tiempo de inclusión.
Y cuando decís las etiquetas con braille, ¿cómo haces para que te entre el braille, que es más grande, ¿no? Porque el espacio que hay entre cada puntito es como de un centímetro. Vas, yo siempre que lo veo en los lugares públicos que hay,
como en el colectivo, en
algunas cosas en braille, es como más grande.
Bueno, primero era como todo un debate interno de qué iba a hacer con las etiquetas de composición, porque nada, se tenía que explicar un montón de cosas ya, de por sí hay algunas que son así de largas. Que están al pedo, porque los que lo vemos, lo leemos y lo tiramos, o sea, ya lo deducís. Entonces dije, ¿por qué me voy a matar haciendo una etiqueta en tela que tenga braille, que tenga texto, que sea una cosa así, si después todo el mundo la tira? Entonces, si la hago de tela o la hago en otros materiales es indistinto. Y empecé a trabajar un diseño de etiquetas que son como de cartón, que tiene la explicación bastante básica, como bueno, tiene, no sé, 90 elastano, 10 algodón, se plancha, se lava, no sé, se seca y no sé, tal otra cosa. Y eso están las letras y después la bajada en braille, las letras y la bajada en braille. Pero sí, al principio era como que el diseño gráfico y lo que tenía que ver con el sistema braille no convivían en general. Con conocimientos, por lo menos, no sé, que mi mamá es docente de personas con hipoacusia, de estar en muchos lugares. Yo no solo soy diseñadora, sino que pertenezco a muchos espacios de personas con discapacidad visual. El diseño en sí no convive con la discapacidad, porque los diseñadores nunca se sientan a pensar en qué hace falta, sino en cómo llegamos, en el caso de indumentaria, a la BAF Week, a la Puro Diseño, cómo competir esos espacios y no, en realidad, cómo poder abordar otros espacios del diseño que pueden ser moda también, tendencia también, pero dando una solución o una mejor calidad de vida a las personas. Entonces, cada vez que hacía algo gráfico, después cuando quería escribir en braille era como, esto no va a servir. Entonces, todo el tiempo el trabajo. Ya cuando llegué a Buenos Aires y me hice un grupo de pertenencia de personas con discapacidad visual, es todo el tiempo preguntar. Porque también considero que es vital esto de nada de nosotros y nosotros. Yo no puedo diseñar ropa inclusiva si las personas propias con discapacidad no son abordadas, no son interpeladas, no pueden dar una respuesta, sino es una idea mía, de mi cosmovisión de persona que ve.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes, Spotify, Stitcher o en la aplicación en la que escuches podcast. Búscanos como Vivas y Haciendo Historia.
Siempre que voy a sacar algo junto a mis amigas, más que nada, que en general a les pibes, decir, che, bueno, ¿qué te parece esto?
¿Cómo haces? ¿Una reunión? Decís, bueno, vengan a casa y sacás toda la ropa que hiciste.
Sí,
¿Cómo es eso?
Es como un Tupperware en mi casa, morfamos una bocha, somos re gordas, porque la excusa es morfar. Entonces yo empiezo a sacar las cosas y ellas empiezan a dar su devolución, como así, esto está re piola, pero esto me gusta más acá, esto más así. Y de hecho,
con el bolsillo más grande.
Claro, gracias a estas devoluciones fue que algo que es medio sonar y a la vez es medio sol nada más, empecé a hacer algunas remeras con estampas feministas en relieve, con los logos que todas usamos, pero en braille. Los pañuelos del aborto están en sistema braille y tienen LSA, que es lengua de señas argentinas, para que las compañeras que tienen discapacidad visual y que tienen discapacidad por ahí auditiva pudieran tener esa representación de algo que era tan icónico y que lo usaban, pero que no tenían pertenencia del todo de qué está diciendo esto que estoy yo no puesto. Y bueno, eso surgió también del debate. Che, bueno, no sé... aborto legal ya, bueno, pero me gustaría tenerlo en braille, o me gustaría tener las consignas también inclusivas.
Y con respecto a las estéticas, en algunos momentos parece como pensarse por separado lo que tiene que ver con lo bello, lo estético y lo funcional. Entonces, hay ropa linda, pero en esos maniquíes... Muy flaquitos. Hay una escena de Los Simpson que en donde las modelos van desfilando por la pasarela y cuando giran no se ven.
No se ven de
las flaquitas que son. Y un poco es así, porque los maniquíes, entras a la casa, incluso en los talles pequeños, los tienen como abrochados desde atrás para que les queden bien al maniquí. Cuando el maniquí es como, no sé, sí, ¿qué pesa? Treinta y pico.
No, sí.
Una
sí,
persona.
Está loca. Acaba de nacer y ya es maniquí.
¿Cuán importante es que las prendas, además de ser funcionales y de que las telas sean buenas y de que puedan tener distintas texturas, sean lindas o tengan pensada también una estética?
Y tiene que ver también por el tema de que habíamos hablado anteriormente, de cortar con esta racha, de cortar con el que ustedes tienen que ser así, tienen que tener este cuerpo, tienen que... No, o sea, cada uno que se acepte. Y si uno, yo quiero usar, no sé, algo con escote y tiene mucho busto, o no, ay, no te tapate porque tenés mucho busto, o no, tenés mucha cadera, no tenés que usar algo que sea largo, que te lo tape. ¿Por qué? Si yo quiero mostrar, quiero mostrar, o sea. Y tiene también que ver con el tema de la tela. Generalmente las telas de entalles grandes se utiliza seda fría. ¿Por qué seda fría? A ver, no, seda fría no. O sea, siempre le ponen seda fría porque como que es la tela como que es la más barata, es la que se puede estirar más. Y la verdad que la seda fría, las personas que tenemos sobrepeso, nos molesta. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos sobrepeso transpiramos más que la gente que no tiene sobrepeso, y la seda fría nos hace transpirar mucho más, o sea, nos incomoda. Y yo digo, como decía ella, o sea, admiro que el tema este de decir, bueno, a ver, juntémonos, a ver qué necesidad podemos solucionar. Entonces, yo de mi parte, como ex obesa y hoy una persona con sobrepeso, te puedo decir, mira, no conseguía bombachas tiro alto, porque me quedaba la mitad de la cola afuera, porque no me entraba la cadera, porque era un asco, porque eran bombachudos de la abuela del año 50. Y yo dije, bueno, necesito cambiar esto, quiero cambiar esto, aunque sea mi granito de arena. Mi granito de arena es cambiar esta actualidad y quizás el día de mañana o el futuro, que pueden ser para mis hijos, para mí, no sé. Mi nuera, ponele.
puso una cara media rara.
Ponele, claro. O el futuro, solamente cambiar el futuro. Decir que aunque sea con un granito de arena, vos puedas cambiar. Entonces el día de mañana vos vas a un shopping y en un shopping vas a tener la maniquí, que es súper chiquitita, y vas a tener un maniquí talla especial. O sea, y un maniquí donde la persona que quiera comprar se sienta identificada. Decir, wow, mirá, tiene un montón de busto, tiene un montón de cadera. O sea... Yo tengo esa cadera, yo tengo ese busto, a mí me va a quedar parecido. Entonces, puedo entrar y decir, quiero llevarme esa prenda. Porque en realidad es eso, es tratar de nuestro lugar, poner un granito de arena y poder cambiar la actualidad y el futuro. Es más que nada eso.
Que es mucho, y que es bastante.
Que es mucho.
Vamos a escuchar ahora la palabra de Natalia, que hoy no pudo venir, pero es otra diseñadora que diseña ropa en talles grandes, y nos cuenta un poco cómo empezó, a partir de tener un maniquí un poco más grande en la facultad, a pensar en ropa que esté copada para talles plus size.
Hola, soy Natalia Haichenko y soy diseñadora de indumentaria y emprendedora. Mi marca se llama Clior, que significa vasija de luz, tiene que ver con la matriz, con lo femenino, con la energía femenina. y decidí crearla porque cuando terminé la facu, yo estudié diseño en la UBA, me di cuenta que quería trabajar en algo del rubro y que quería hacerlo de manera independiente. Vengo de familia de emprendedores, así que me resultaba eso natural. Salirme del estándar de los talles con Clior en realidad fue algo que se fue dando por diferentes motivos. Primero, porque tenía un maniquí que es el que me compré para la facu, que era más grande que el resto de mis compañeras, digamos. Entonces también cuando empecé a trabajar, que tenía un solo talle, siempre era más grande que el resto de las marcas de diseño. Y era algo que en ese momento yo vendía por mayor y que los locales me lo celebraban. Entonces en un momento, hace como 4 o 5 años, que participé de una feria que era para mayoristas, el que organizaba la feria y que me vendía el stand, me había sugerido que agregue un talle y entonces naturalmente decidí agregar un talle para arriba. Y después siempre me fui dando cuenta que el talle que más vendía siempre era el más grande. Entonces, cuando pude, agregué otro talle más. Y ahora, esta temporada, estoy agregando uno más. O sea que ahora tenemos 4 talles. Y en general, el que más me piden es siempre el más grande. La verdad que tengo muchos comentarios de chicas que quizás es la primera vez que se ponen un vestido y son mensajes que a mí me emocionan un montón y en este momento ya hay un compromiso también con mis clientas que ahora ya sí, claramente es una marca de ropa plus size.
Diseñan y crean ropa muy diferente a la que se puede encontrar en un shopping, muy copada y a la vez muy inclusiva. ¿Cuáles son las devoluciones que tuvieron de las usuarias, más que nada, ¿no? Porque las dos venden ropa para mujer. Son de las dos. Sí. Pero tenés clientas.
Sí, en realidad mi ropa no es binaria. Hay muchas prendas que las empecé a desestructurar en la moldería para que la use quien quiera. Y luego lo de las devoluciones, bueno, en un principio era la devolución de la tesis, que recepción tenía en Neuquén. Y luego, cuando vine a Buenos Aires, era otra totalmente opuesta, llegar y poder contarle a las personas con discapacidad lo que estaba haciendo, que al principio era como medio extraño, medio testigo de Jehová, porque una cosa es vos poder contar a alguien que te está viendo, que sabe quién sos, y otra cosa es golpear la puerta que alguien te abre y decir, esto te va a parecer loco, pero yo soy diseñadora indumentaria y si me dejas pasar te muestro lo que hago, ¿no? En Buenos Aires, aparte. Entonces lo que hice fue armar una mochila y buscar varios lugares donde las personas con discapacidad visual se reunían y poder presentar mi ropa. Y ahí me hice amiga de unas chicas que gracias a ellas y a su acompañamiento y a su empuje le pude dar como más carrera a Sonar. Y lo que tiene, siempre hablo como, bueno, sí, sería fabuloso poder vivir de mi marca, sería fabuloso que llegue a otros lugares. En un principio, en el 2013 y 14 hasta el 16, era casi una de las únicas diseñadoras en el mundo que hacía inclusión discapacidad visual. Ripcar hacía etiquetas en braille, pero solo la colgante. Habían varios proyectos argentinos que se habían quedado en la nada porque estaban pensados desde una cosmovisión visual. Y el año pasado surgieron 3 diseñadores a nivel mundial, que me doy cuenta porque voy buscando para ver con quién me voy a jugar, digamos. Y había una diseñadora de Lituania, 2 diseñadores en Estados Unidos y una ecuatoriana que empezaron a hacer ropa que tiene que ver con la discapacidad visual. Entonces, era todo muy novedoso y lo que pasaba era que mis amigas se habían hecho no solo usuarias o clientas, sino era pertenencia pura. Es como lo que pasa con Apple, de que vos vas y tienen el sticker. Bueno, eran las más vendedoras, ¿viste? Había una que se había ido a Brasil a un coro, me pidió una remera particular con unos diseños especial, qué sé yo, y le puse braille. Entonces ella decía, nosotras, con Sonar. O sea, como muy apropiado de esto. Me parece que eso era lo fundamental como diseñadora. Primero, o sea, pensar en algo que sea real, que funcione, que no sea algo bonito como un proyecto, y luego de que funcione, que realmente le cambie la vida a las personas, que realmente una persona tenga independencia y autonomía a la hora de elegir, que pueda llegar a un local o estar en la casa y poder vestirse sola, sole o solo, sin necesitar a alguien que vea y que le diga esto es negro, esto es azul o cómo se utiliza. Me parece que eso es como lo máximo, y las devoluciones siempre fueron esas, como mucha pertenencia, como si por ahí, no sé, me canso con la macrisis de esto no sale, no sé cómo vienen las piezas y como, ¿cómo no estás haciendo? Y siempre pensando en cosas más nuevas o siempre pensando cómo darle un giro, y terminamos como jugando con ellas de esto que decía, desde hacer remeras feministas con bajada en braille, que parece una pavada, pero en realidad estamos hablando de un sector de mujeres netamente oprimidas, más oprimidas que las demás mujeres o disidencias, no todas las disidencias, pero sí mujeres con discapacidad que no son incluidas ni en el mismo movimiento hasta ahora, donde participan, pensar que también en esa pertenencia tengan su propia lucha y que sea inclusiva. Entonces, bueno, de esta retroalimentación que vamos haciendo y los vínculos que vamos generando y un montón de cosas, es que las devoluciones son importantes, porque no es por ahí, como Juli, quizás no le estoy cambiando tanto la vida a las personas, como bueno, esto de sentirse sexy o no, porque las personas con discapacidad visual acceden a un montón de prendas por los talles que manejan, pero sí es empezar a visualizarlos en la sociedad. De repente gente que tenía un vecino, no sé, alguien random, tenía un vecino al lado que era ciego, nunca lo había visto, y de repente escuchó sonar y viene y me dice, che, ¿sabes que tengo un vecino ciego? Che, ¿sabes qué curso? Y por ahí toda la vida había estado ahí, pero no lo había visualizado. Entonces, digamos, la marca no solo pretende una inclusión real en la moda y no una integración de personas con discapacidad y tampoco una exclusión de ropa para discapacitados, sino que rompe un esquema social de las personas con discapacidad existen, son personas, o sea, comen, van al baño, tienen relaciones, no son asexuadas, bueno, están acá, ¿no? Viven con nosotros. ¿Qué parte de la sociedad cumplen? ¿Cómo nosotros nos vinculamos y nos relacionamos? Bueno, Sonar tiene mucho que ver con eso.
Y Juli, tus clientas, ¿qué te dijeron? Las que vuelven a buscar más, ¿qué experiencias?
Tiene que ver también algo, no, obviamente no tan parecido, pero sí tienen que ver con ese que somos parte de Malitas. El tema de los talles especiales. En realidad se le dice talles especiales. Yo siempre lo digo cuando dicen son talles reales. Tiene que ver con esto cuando dicen talles reales. Te estaba hablando del tema de los talles, viste, de las grandes marcas, que por ahí vos vas y vos sos un 46, pero ahí sos un 50, porque no es ese 46. Tiene que ver con eso, cuando dicen talles reales. Por eso el tema de la ley de talle, para que se haga a nivel nacional, es por esto, para que haya una tabla de talles y que sea, por ejemplo, en todas las marcas, tal talle, tantos centímetros de cintura. Por eso se le llama talles reales, ¿no? Es porque muchos dicen, ay, no, los otros que son irreales, no, en realidad...
Bueno, un poquito.
Claro, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que haya una tabla de talles y que todos, o sea, compartamos lo mismo. O sea, que un talle 46 sea en cualquier marca grande, en cualquier marca chica, en una emprendedora, en mi marca, en la marca de ella, en todos, que sea más o menos la misma cantidad de centímetros, porque no es lo mismo hoy por hoy.
Y actualmente en los distintos municipios, en algunos, hay leyes de talles.
Sí,
pero
en 32.
Lo que pasa es que no están en todos, no está unificado.
No. Para nada, no está unificado. Bueno, con respecto a esto, el tema de talles especiales, no son especiales, son talles diferentes, o quizás son talles, creo que son hasta más normales de los que se usan. Y tiene que ver con esto de la parte de la pertenencia, ¿no? La obesidad, nosotros no la fomentamos. Todo el mundo dice, fomentan la obesidad. No, pindonga, no fomentamos la obesidad. Nosotros fomentamos la aceptación del cuerpo. O sea, yo soy gorda y me amo así como soy. Me amo con mis tetas, con mi culo, con mis rollos y con todo lo demás. Yo me amo así. Entonces, el tema es que hay una realidad que es la persona que tiene sobrepeso, por ende, todo el entorno tiene sobrepeso. O sea, viene doña Juana, que tiene sobrepeso, y tiene la hija que tiene sobrepeso, y también, o sea, si la persona viene con curvas, genéticamente toda la familia tiene curvas. Entonces, el tema de Malitas Perras, si viene la madre, viene la hermana, y si viene la hermana, viene la cuñada, y si viene la cuñada, viene la hija. Ellos vienen en patota a Malitas. Pero bueno, tiene que ver con esto del tema del nivel de pertenencia, porque ellos se sienten parte de Malitas Perras. Me ha pasado que una persona vino a hacerse quimioterapia y tenía 130 de busto. Y se tenía que sacar la remera porque tenía algo debajo de la axila. No sé qué era, porque tampoco entrábamos en tantos detalles. Pero cuando se fue, me dejó su corpiño, que estaba todo roto, que me lo mostró y todo, porque era una vergüenza, yo no se quería sacar la remera, y se llevó un corpiño de Malitas. Y se fue súper emocionada. Entonces yo digo, ¿para tanto era? Y después me puse a pensar, digo, quizás para mí fue como decir, wow, qué bueno, ¿no?, que se pudo comprar un corpiño. Pero para ella le cambió el día, o sea, porque ella se fue contenta de que la próxima vez que tenga su sesión de quimioterapia, o sea, ella se podría haber sacado la remera sin problema. Entonces, sí está bueno la devolución. Y después, cuando hicimos el primer desfile de Plaza Ice, en aniversario, también al finalizar el desfile, que vengan y que te agarren la mano, así es, gracias, o sea, ay, vos sos Juli, como que, viste, y uno como que está tan metido en lo suyo, en no, que las telas, que esto, que lo otro, que los colores, que cómo tiene que ser, que cómo tiene que combinar, que el aro, que no se consigue, que ah, y como que no presta atención en esto, y que vengan y que te agarren la mano y te agradezcan, decís, wow, es el gracias, el me encanta, el me gusta, el que, y el mismo el que vuelvan a comprar y que te digan, ay, vos te acordás de mí. Y sí, calculo, digo, bueno, sí, te acordás de mí porque yo te compré esto, bueno, yo quiero esto otro, porque ahora me caso, porque no sabés, me puse de novia, pero porque gracias a la lencería, claro. Dice, no, y ahora necesito algo, pero mortal para la noche de bodas y demás. Y decís, wow, qué groso, ¿no? Porque quizás uno lo hace como, yo cuando creé todo esto, lo hice como decir, bueno, me sentí de la parte, digamos, del consumidor, digamos, decir, yo nunca conseguí, a mí me atendieron mal. La gente que va malita, no es que va y te dice, ay, yo tengo 130 de busto, dame un corpiño, dame un calzón, chau, me fui. No, y a veces vienen y están 2 horas de reloj. Se sienten cómodas y se sienten contenidas.
No es un local de ropa que expulsa, ¿no? Con una cara de acá no hay ropa para vos.
Claro, y aparte nosotros hacemos el local que está todo, o sea, está todo tapado, no es que está vidriero en la calle, entonces ellas se sienten como más contenidas y se sienten cómodas. Hay mucha gente que viene y dice, no, la verdad que nunca supe que podía haber estos talles y cosas tan sexy. Y bueno, el tema de las redes y el tema de los movimientos se da a conocer mucho.
Hablando de redes, la gente que quiera mirar su ropa, saber dónde poder ir a comprarla, ¿dónde las pueden encontrar?
Yo estoy en Facebook, la página es Zona Armoda. En Instagram, en Twitter, y la página web está en proceso porque tiene algunas cuestiones a la accesibilidad para que las personas con discapacidad visual puedan comprar solas. Entonces está como en construcción, pero Facebook, Instagram y Twitter es Zona Armoda.
Genial. ¿Y Malitas?
Bueno, y Malitas es Malitas Perras en Instagram, Malitas Perras en fanpage en Facebook y Juli Malita Agüero en Facebook también.
Y en Clior tiene la página web y también lo encuentran como Clior, que habló Natalia antes, en Instagram y en Facebook. Yo soy Mariana Vaccaro, los veo el próximo lunes en vivo por Radio H a las 20 y le agradezco a Kevin que estuvo operando Vivas y haciendo historia.
Encontranos en Instagram y en Facebook como Vivas y Haciendo Historia. Y en Twitter como Vivas y Haciendo.